Muy buenas noches a todos y aquí estamos otro miércoles más para hacer las delicias de todos los universitarios que nos estén escuchando. Yo soy Víctor González y hoy tenemos un programa muy cargadito de actualidad, de intereses que os pueden gustar para los jóvenes. Y nada más que hablar de esto, vamos a darle paso a la sección de Albita Carvajal con lo más visto en redes.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos un día más a mi sección. Hoy os traigo dos noticias, la primera de ellas un poco extraña. Rainer Schimpf, un hombre de 51 años el cual se dedicaba a organizar excursiones para turistas en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se encontraba con su equipo de buzos documentando la migración de las sardinas cuando repentinamente fue engullido por una ballena. La ballena lo escupió en una playa cercana y el hombre sobrevivió y salió ileso totalmente a la situación. Dijo, contuve el aliento porque pensé que tendría que bucear y liberarme de la ballena a metros de profundidad. Podía sentir la presión en mi cadera. Sus compañeros lograron filmar el momento en el que fue engullido por el animal. Hay un vídeo en el que se ve cómo la ballena coge al hombre, pero se dicen que la ballena reconoció que no era un pez, entonces lo escupió en una playa cercana y el hombre estaba vivo, totalmente ileso. No le pasó absolutamente nada.
¿Cuánto tiempo tardó? O sea, ¿no se ahogó de oxígeno?
No, o sea, por alguna razón dice que entró dentro de la ballena y no veía, estaba todo oscuro, pero que se quedó ahí y digo, bueno, pues ya está, me muero.
¿Pero podía respirar?
Podría respirar.
Supongo que en la cavidad estomacal de la ballena pues quede un volumen de oxígeno que pueda respirar durante un tiempo. Pero me parece terrible que no le hubieran deshecho los ácidos del estómago de la ballena, porque mira qué bicho.
Hombre, algo lo almacenó ahí en la boca o algo. Alguna lección tendrá, ¿no?
Según las fuentes que he consultado, el hombre salió ileso, no le pasó absolutamente nada.
Como mínimo un
nada.
Trauma de por vida.
Lo escupió ahí y se quedó como...
O como una experiencia de por vida.
Es que el señor
pues
dijo...
análisis DAFO, fortaleza o debilidad, como tú quieras verlo.
El señor dijo tal cual, ha sido una pedazo de experiencia, pero no quiero volver a vivirla.
Yo, hombre. Qué pena no tener una linterna, la verdad.
Sí, verdad.
Para estar ahí dentro y... No sé, ver qué hay a tu alrededor. O sea,
debe ser como estar en un hinchable cuando eras pequeño, pero más cálido y húmedo.
Tiene que ser terrible.
Tiene que ser horrible. Es que, claro, imaginaros, él entró, no veía nada, estaba todo negro y dijo, ya está, me muero. O sea,
aparte de que el olor tiene que ser horrible, me recuerda mucho a lo que ha dicho Víctor, a la película de Pinocho, cuando Pinocho se queda atrapado en una ballena y también sale ileso.
Y enciende una velita, se pone una mesa, hace un picnic. Bueno, pues la segunda noticia que os traigo es sobre... ya en su día, en un podcast, hablamos sobre la película de Pwismichu, Bocadillo, lo que hizo en Sitges, que la lió bastante. Se montó una muy gorda con Bocadillo, la que prometía ser la primera película del popular youtuber Pwismichu, pero pronto llegaron los comentarios de que era una tomadura de pelo por parte del público. Aunque rápidamente se aclaró que era la primera parte de un proyecto documental que constituye ahora... O sea, que concluye ahora con Vosotros sois mi película, del cual acaba de aparecer un tráiler. ¿Será un ingenioso experimento sociológico o un simple troleo? El estreno mundial de Vosotros sois mi película tendrá lugar este sábado 16 de marzo en el Festival de Málaga y en Cines Yelmo en algunas provincias y fechas específicas. Por ejemplo, en Valladolid va a ser el 22 de marzo en el Cine Yelmo que hay en Valsur a las 10 de la noche. El resto del público tendrá que esperar hasta el día 31, fecha en la que está prevista su llegada a Fluxer. Antes de comentarlo, me gustaría poner un cacho del vídeo de Pwismichu donde explica un poco todo esto.
Les presenté una película titulada Bocadillo en el Festival Internacional de Sitges. Dicha película se trataba de una performance que sembró el caos en el festival y que formaba parte de un proyecto mucho más grande. Este ha sido sin duda el proyecto más duro en el que he trabajado y también el que más ganas tengo de que veáis. Así que tras varios meses de trabajo duro por parte de todo el equipo, ya está aquí para que podáis disfrutarlo. La película se estrenará el día 22 en todos los Yelmo Cines de España. Os dejo un link en la descripción para que podáis conseguir vuestras entradas. Sed rápidos, porque sin haberlo anunciado ya estaban volando. Añadir también que habrá varios días en los que yo estaré personalmente presentando la película en algunas ciudades, como por ejemplo el preestreno del día 21 en Barcelona, el día 22 en Zaragoza, el día 23 en Valencia y el día 24 en Madrid. Y puede que a modo de sorpresa me pase también por alguna que otra ciudad. Puede. Es muy seguro. Sobre todo si la venta de entradas va bien. A los que seáis de Málaga o cercanías, deciros también que la peli se podrá ver una semana antes en el Festival de Cine de Málaga, ya que ha sido seleccionada para su sección oficial. Os dejo también el link en la descripción. Y para los que no seáis de España, tranquilos, porque gracias a Fluxer la película se podrá ver en todo el mundo muy próximamente. Eso es todo. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao.
Mañana, Pwismichu.
Bueno, chicos, ¿qué os parece? Ya habíamos comentado un poco esto, ahora ha salido finalmente la película, algunos ya nos habíamos olvidado.
Yo tengo ganas, quiero verla.
Yo también, ya por curiosidad.
Y comentarlo aquí.
Sí, de hecho estaría guay que consiguiéramos ir y hacer algo para el próximo día, para el podcast.
Yo es que no entiendo muy bien de qué va su estrategia, porque más o menos hace un año, es que no me acuerdo cuando lanzó el tráiler.
¿Cuándo fue Sitges, más o menos?
No me acuerdo.
A principios de curso, yo creo.
Sí, creo que sí.
A principios de curso. Esperar tanto tiempo luego para volver a sacarla es como que...
Es que es otra película.
Me deja un poco desinflada. Claro.
Lo que pasa es que lo que pasó en Sitges es parte de la película. Claro. Tenían que filmarlo y tenían que hacer todo.
La película no existía y había engañado, por así decirlo, había engañado a la gente para hacerlas, hacer a esas personas partícipes del cine. Él quería imitar una serie de... Pues de cine vanguardista que están llevando, como que decían sus vídeos que había gente que se reía con el cine, que se levantaban, interacción, que tenían que interactuar con las películas, y él quería llevar pues a la vanguardia. Lo que pasó es que desde mi punto de vista se le fue de las manos. Se le fue completamente de las manos porque no tuvo el nivel de organización para poder cubrir lo que él quería hacer en un festival tan importante como era Sitges, y hay mucha gente, como comentaba Alba antes en la redacción, que bajaba bastante el nivel del festival y que ha perdido mucha autoridad, y que por eso, si esta película tiene que dar una lección de moralidad o tiene que ser algo muy impactante para que la gente recupere la confianza en Wismichu, y por otra parte, las personas que fueron a Sitges y tuvieron que al final que pagar, que es donde fue el problema de organización, que en principio dijeron que no iban a cobrar por esas entradas,
claro,
y luego sí
no
cobraron,
quería.
Luego tenían que cobrar obligatoriamente por emitirlo en el Sitges, como mínimo a esas personas, a esta película, las tendrían que invitar y que fueran gratis.
Sí que comentó algo así, en plan, les compensaré de alguna forma invitándoles al estreno en Barcelona o en el Festival de Málaga, no sé dónde dijo que era, o algo así. Sí que espero que haga algo con esa gente porque estaba muy quemada. Es que al final pagaron sus 4 euros y pico de entrada y era algo que Wismichu no preveía y dijo, claro, es gratis, pero es que no es gratis, y hay gente que vino desde ciudades que estaban lejos y que pagaron su dinero para eso. Entonces lo que Wismichu quería hacer un poco era utilizar eso para decir, os he sacado un tráiler que no decía nada, habéis comprado las entradas antes ni de saber de qué iba la película porque soy Wismichu. Entonces es un poco crítica hacia eso. Veremos a ver qué hace en Vosotros
exacto,
es mi película
exacto.
Y si arregla todo el lío que ha formado.
Exacto, dio ese mensaje como diciendo, porque yo soy Wismichu, he pasado por encima de personas que tienen la carrera de cinematografía
y no es justo.
Y él mismo se autoincriminó para denunciar esa situación, que eso punto a favor.
¿Vosotros confiáis en que salga adelante? En que sea de verdad un bombazo, que sea importante y que compense todo lo que ha hecho hasta ahora.
Yo creo que puede dar un punto de giro argumental en la situación, o sea que realmente puede sorprenderme, pero no creo que llegue a las expectativas como para decirme, me cambia
eso
totalmente
creo.
La... A ver si me sorprende, pero
yo
no
creo que
llegue a las expectativas.
La idea es buena, que el documental, el tema está bien, porque es algo de lo que va a hablar, va a interesar, está bien, pero la lió tantísimo que no sé yo si va a cubrir todo el descontrol que formó.
Claro, a lo mejor ha creado demasiadas expectativas.
Claro.
Mucho hype.
Justo es que la lió tanto en Sitges que yo creo que aunque esté muy bien el documental, va a seguir quemadísima mucha gente.
Y va a haber
y va
muchas
a decir,
críticas.
Tío, me has hecho ir a Sitges y ahora sacas esto, pues no es para tanto.
Se la ha buscado él solito.
Sí, eso sí es verdad. Iremos a verla y os la comentaremos para el programa el siguiente martes, que haya después de... O miércoles, que haya después del 22 de marzo. Y ya os lo comentaremos, chicos. A ver qué pasa.
Solo el tiempo lo dirá. Bueno, pues vamos a dar por concluido esta sección de lo más visto en redes con Albita Carvajal para dar paso a Citania Garrido con Cultura Millennial, como siempre, como todos los miércoles.
Buenas noches, pues hoy vamos a hablar de la dismorfia de Snapchat. No sabéis, o sea, no sé si lo sabéis lo que significa, os podéis imaginar más o menos de qué trata.
Dismorfia de Snapchat.
Dismorfia,
no sé.
De Snapchat. ¿Qué hay en Snapchat? ¿Qué hay en Instagram?
Filtros.
Filtros.
Sí.
¿Dismorfia?
Pues modificar la cara con filtros.
Sí.
Pues es un nuevo fenómeno que surge por los filtros de Snapchat, Instagram o de Facebook, en los que los pacientes buscan cirugía para tratar de lucir como la versión con filtro de sí mismos. O sea, quieren parecerse a...
Cuando al tiene... filtro del perrito.
No, al filtro del perrito no, pero a lo mejor al filtro de ojitos azules, nariz perfecta, pues sí. Y bueno, creo que todos los que estamos en esta mesa hemos utilizado este tipo de filtros. y sabemos que te aclaran la piel, te adelgazan, te ponen una nariz perfecta, los ojos grandes, pómulos y todo esto. Entonces, un estudio de la Universidad de Cosmética de Boston ha sacado por conclusiones que cuando una imagen irreal se vuelve el ideal de belleza, tenemos un problema, ya que querer ser como tú, como tu yo del pasado, es como tener de referente de belleza a Jessica Rabbit, que es un personaje irreal, es un dibujo. Entonces, querer parecerte a una persona que no existe...
Que es un ideal.
Es un ideal de belleza inalcanzable, digamos.
O es una suma más bien de conjuntos de estándares de belleza que no existe. O sea, es inalcanzable porque es una amalgama de todos ellos.
Es como las chicas estas que se operan para parecerse a las Barbies.
Eso iba a decir yo ahora.
Justo, justo. Y entonces este fenómeno yo creo que en los últimos años pues ha ido creciendo. Y ahora mismo creo que hay un 50% de... No me sale la palabra. De aumento, no de...
Crecimiento.
Sí, que había una tendencia ascendente.
De
sí.
Este tipo de cirugía. Yo pues... no sé qué pensáis. ¿Conocéis a gente obsesionada con los filtros? Que su Instagram solo son selfies de su cara.
Sí, la verdad sí. Que sí, pero no hasta el nivel de me voy a operar para parecerme a este filtro. Me parece muy hardcore.
A lo mejor es porque no tienen el dinero para ello, pero si se lo ofreciesen, ¿tú crees que aceptaría?
Es que, de hecho, hay mucha gente que yo creo que ya no sube fotos si no es con el filtro, porque dice, con el filtro me veo guapa, si no, no. Entonces, necesitan subir las fotos con ese filtro y si no, no las suben, y conozco gente así.
Es como el... A ver, no quiero compararlo con esto, pero la anorexia o la bulimia también tienes una visión distorsionada de tu
sí,
cuerpo.
Exacto.
Y esto es de tu cara. Entonces sí. Puede llegar a, yo creo que a causarte
una enfermedad.
Claro, están creándoles sí. otro prisma de percepción y ellos sí. mismos continuamente se están repitiendo que no se ven bien y que la forma de verse bien es esa imagen que han creado.
Es operándose, cambiándose exacto. su forma de la cara, lo que son ellos, para parecerse a una imagen irreal que viene a través de la pantalla de su móvil.
Su propia imagen caricaturizada, por así decirlo, porque al fin y al cabo es un dibujo.
Es una imagen irreal, eso iba a decir. Me parece muy fuerte que haya gente que se opere para parecerse a un filtro.
Claro, yo creo que son los problemas o los efectos secundarios que van dejando las redes sociales, porque muy bien, me veo súper guapa, pero a una persona a lo mejor que está complejada o que no se ve bien le puede llegar a causar un problema muy, muy grave.
Yo veo esto como muy próximo a Black Mirror.
Sí.
Sí, ¿verdad?
¿Vosotros? Es un tema recurrente, o sea, ya Black Mirror en malditos millennials.
Sí.
Pero aún así me parece la temática de un capítulo de Black Mirror totalmente.
Perfectamente. Es que podría ser, pero perfecto.
No sé por qué temporada irán ya, pero
en la cuarta.
En la cuarta.
Posiblemente nos encontremos capítulos así.
No sé si seguirá Black Mirror, sacará más temporadas.
Sí. Tiene un tirón. La última que han sacado es el tema de Bandersnatch.
El último capítulo de la última temporada fue muy como... Recopilaba cosas de otros capítulos.
Sí, el de Black Museum, si no me equivoco, puede ser. El último que han sacado es el de Bandersnatch, que era esa película interactiva que sacaron en Netflix. Pues que sepáis que se está investigando a Netflix porque recogió la información de los datos que la gente votaba para estudiar a su audiencia. Que lo hizo de forma legal porque estaba dentro de lo que tú aceptas en los términos y condiciones, pero a través de qué marca de cereales elegías, qué te tomabas o qué no te tomabas, sacaron unas curvas patrones y establecieron pues una serie de... A través de algoritmos que cómo se comporta nuestra audiencia para estudiarla. O sea que lo dijo Juan Carlos Monedero en un tuit.
Pero a mí eso no me parece mal.
No, a mí tampoco me parece mal, pero es para entender de hasta qué punto nos estudian las empresas de publicidad y las empresas de... Es que no me sale la palabra. Escopiometría, no me acuerdo cómo se
bueno,
hacía.
Bueno, da igual esa palabra, nadie la va a entender.
Bueno, pues...
Pues hasta aquí mi sección. Yo espero que nunca os lleguéis a obsesionar con estos filtros, que sepáis que es una imagen irreal, que vosotros nunca vais a poder llegar a ser así, porque es una imagen modificada y que tengamos mucha cabeza con las redes sociales y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Titania. Pues tras Cultura Millennial, como siempre, y hoy excusamos la ausencia de nuestra nueva compañera Antía Gallega, no va a haber el sexo sentido, lo sentimos mucho, pero vamos a tener a Sara Igarmendia con Maldita Recomendación, como siempre, que hoy viene cargadita.
Buenas noches, pues sí, Víctor, tienes razón, hoy vengo cargadita, voy a estar un rato hablando porque hay muchas cosas que os quiero contar. Lo primero es algo que me hace muchísima ilusión porque es de mis grupos de música favoritos y bueno, Marea ha vuelto. ¿Todos sabéis que Marea ha vuelto? Pues han pasado 8 años desde que sacó su último disco, En mi hambre mando yo. el 12 de abril lanzan su nuevo álbum que se llama El Azogue, y el 6 de marzo sacaron el primer single que se llama El Asencías. Lo podéis encontrar en YouTube y en todas partes. El sábado 9 de marzo, es decir, hace 4 días, anunciaron por Twitter el primer adelanto de la gira. Más de 40 conciertos desde el 1 de mayo hasta el 28 de diciembre. Por ejemplo, en Valladolid las entradas han salido a 30,80 y creo que es el 31 de mayo. Bueno, ellos mismos desde su Twitter dijeron que quien no vea este año a Los Marea es porque no quiere.
Un momento, desde la pecera nos van a poner la canción de Marea para todos los oyentes que no la hayan escuchado.
Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda muy, muy, muy al más puro estilo Marea. A Los Marea de siempre, de escuchar esta canción y es como que la llevas escuchando toda la vida. Me parece muy entrañable y que te hace volver, pues eso, a las antiguas letras de Marea, en las que a mí me hace llorar la mayoría de ellas, me flipa. Bueno, y pasando de Marea, volvemos a las series. Voy a hablar de una serie española, que creo que es algo que nunca he hecho aquí. Y voy a hablar de Mira lo que has hecho. ¿Os suena?
Sí. No.
Es la serie de Berto Romero. Además la venden así, como la serie de Berto Romero. Berto Romero es el escritor de los guiones de la serie. Y a mí me encanta. Bueno, además, el 1 de marzo de 2019 fueron él y Eva Ugarte a La Resistencia, que son nuestros protagonistas. Y contaron que cuando Berto se enteró de cuál era el sueldo de Eva y vio que era inferior al suyo, no lo entendió, porque ambos eran coprotagonistas y ambos trabajaban juntos en la serie. Entonces Berto lo que decidió hacer fue hablar con dirección y igualar los salarios, coger ambos sueldos, sumarlos, dividirlos entre dos y repartirlos entre ellos dos, lo cual me parece impresionante y para quitarte el sombrero. Bueno, Mira lo que has hecho es una serie de Movistar Plus y habla sobre el quebradero de cabeza que supone tener un hijo y cómo cambia tus relaciones personales y familiares. Son capítulos de 20 minutos y tiene dos temporadas, cada temporada 6 capítulos. La primera temporada salió el 23 de febrero de 2018 y la segunda el 22 de febrero de 2019. Y ya tenemos una tercera temporada confirmada, pero no tiene fecha de salida. Se trata de una comedia muy divertida. Yo me río en todos los capítulos, ninguno se te hace largo, ninguno dices esto me sobra. Tratan un montón de temas como el consumo del cannabis, a qué escuela o qué tipo de escuela quieres llevar a tu hijo para que lo eduquen, la relación con los padres de tu pareja, que puede ser más o menos buena, la relación con la familia, no sé, un montón de cosas. De hecho, Berto hace de sí mismo en la serie, hace de Berto Romero, hace de él, que está grabando una serie sobre su vida. Bueno, es súper interesante, es como metaserie, ¿no? Una serie dentro de una serie. Después de Mira lo que has hecho, voy a hablar de Umbrella Academy. ¿Alguien ha visto de Umbrella Academy?
Sí, yo sí la he visto.
Bueno, pues The Umbrella Academy salió el 15 de febrero de 2019 en Netflix y es, no sé si lo sabes, Víctor, la adaptación de unos cómics.
Ni idea, no tenía ni idea. De alguna, no sé si te lo pone ahí, o sea, de Marvel, DC, ¿puede ser alguna de estas o es independiente?
Es independiente, vale. No es ni de Marvel ni de DC.
De acuerdo.
Bueno, se trata de una familia disfuncional de 7 superhéroes que se reúnen para investigar la extraña muerte de su padre mientras deben lidiar con el apocalipsis. Lo que pasa es que no son 7 superhéroes hermanos, son 7 personas que este hombre, su padre, les adoptó a todos porque sabía que eran especiales. Porque hubo un día que 48 mujeres, creo que fueron,
parieron sin estar embarazadas.
Eso es, sin haber estado embarazadas. Y todos los niños que nacen de ahí, pues como que tienen poderes.
Y son poderes totalmente dispares, no son poderes convencionales.
Nada, mira, por ejemplo, los tengo aquí apuntados. Número 1, tiene superfuerza, que bueno, pues es el típico poder de un superhéroe. Número 2, puede aguantar la respiración y además se ha entrenado muchísimo en la lucha y en lanzar cuchillos y está todo loco. Luego hay una chica que tiene los poderes del rumor, que lo que hace es decir, se oye el rumor de y lo que diga después pasa.
Le tiene que obedecer la otra persona.
Luego tenemos al que levita y habla con los muertos, que es Klaus, que me flipa, es mi personaje favorito de toda la serie. Y tenemos al número 5, que viaja en el tiempo y en el espacio. Y luego tenemos a número 7, que no tiene poderes, o al menos no los tiene al principio de la serie. Y por último a Ben, que está muerto, pero que su poder era como dar cuerpo...
Convertirse en un monstruo.
Eso es, convertirse en un monstruo y tener sus poderes, su cuerpo, sus tentáculos, su todo. Y bueno, eso, los protagonistas son Ellen Page, no sé si os suena Ellen Page.
Sí, de origen y de Flatlines.
Beyond Two Souls.
De Beyond Two Souls, sí. De Juno, es Juno, por si nadie sabe que Ellen Page es Juno.
Me la pusieron en el colegio, creo que todo el mundo ha visto esa película.
A mí también me la pusieron en el colegio.
Sí.
Y Robert Sheehan, que es a quien me encanta a mí, es Nathan, os voy a enseñar una foto. Es Nathan en Misfits.
Ya
me has convencido ya con lo de Ellen Page, o sea...
Aquí es Klaus y es quien ve a los muertos y quien levita. Es un chico que es politoxicómano, que tiene tatuado en una mano goodbye y en la otra hello, y no necesita hablar para saludar y despedirse, y que solo puede tener relación con los muertos si no ha consumido ningún tipo
de sustancia
extraña. Es este. ¿Os suena? ¿Os lo habéis visto en algún sitio? También ha salido en Ciudad de Huesos.
Sí.
Los libros, la serie que adaptaban los libros de...
Sí, que hay una película y una serie.
Cazadores de sombras,
sí,
creo.
Sí, Cazadores de sombras, exacto, sí.
Y bueno, ¿qué más os tengo que decir? Es una temporada que tiene 10 capítulos y rondan los 45 minutos más o menos. Desde el portal Screen Rant lanzan rumores de que hay una segunda temporada confirmada. Y de que se está grabando en zonas rurales, que es algo que no hemos visto hasta ahora. Y yo creo que no tengo nada más que deciros de Umbrella Academy.
Está en Netflix.
Está en Netflix, sí. Y en MegaDD, para quien no la encuentre, para quien no tenga Netflix. Y por último, quiero mencionar un poquito por encima Juego de Tronos, pero no profundizar, porque ¡bum! De Juego de Tronos queremos hacer un capítulo especial. Entonces, quiero hablar de que la última temporada, que es la octava, se estrena el 14 de abril, dentro de un mes, en Estados Unidos. En España, un día más tarde por el cambio horario. Contará con 6 capítulos, que son muy pocos, para contar todo lo que tienen que contar. 3 de ellos durarán alrededor de 80 minutos, mientras que los 2 primeros no van a superar la hora. No sé qué os parece esto, a mí me parece un poco indignante. ¿Cómo nos van a contar todo lo que nos tienen que contar en 6 capítulos?
Yo no he visto la serie y no sé muy bien qué os tienen que contar, entonces... Pero 80 minutos, un capítulo...
A ver, yo considero, por ejemplo, que la temporada anterior sí que tuvo muchos capítulos que se consideraban de relleno, en los que no seguían la trama del libro y tenían que rellenar, pues, simplemente para hacer una temporada. Sin embargo, esta temporada que va a salir ahora es del libro que todavía no se ha publicado o no ha acabado de escribir el autor. Entonces, pues tendremos que ver... ¿Cómo hacen para introducirlo? ¿Si va a haber relleno o, por el contrario, va a ser puro contenido, que es lo que está esperando todo el fandom de Juego de Tronos?
Yo estoy muerta de ganas de que salga. De todas formas, el 5 de marzo salió el tráiler de la última temporada, que dura casi 2 minutos. ¿Lo habéis visto?
Sí, yo no lo he visto. Sí, por supuesto.
Me vais a matar, pero no he visto ninguna temporada de Juego.
Dios. Yo tampoco, pero cero.
Estáis locas. Quiero que sepáis que ha batido récords en HBO porque en 24 horas ha tenido 81 millones de reproducciones, batiendo el de la anterior temporada, que tuvo 61 millones en 24 horas. Yo no veo trailers nunca de nada porque no me gusta comerme spoilers y me parece que no saben hacer trailers. Entonces, ni he visto trailers, ni he buscado teorías de fans, ni quiero saber nada de lo que va a pasar en esta temporada hasta que no salgan los capítulos. Cero. Y tengo a mis amigos amenazados a muerte si abren la boca o me dicen algo, porque no quiero saber nada que no vea en la tele.
Pues yo sí que he visto de esos spoilers, pero obviamente para que no me acribille Sara y no los vamos a comentar. Pero sin embargo, a todos nuestros oyentes, por si no lo saben, les recomiendo un canal de YouTube súper interesante, de un crítico de este tipo de series. Sobre todo se hizo famoso por Juego de Tronos. Buscad Freaky Doctor, que es un cirujano ya bastante mayor, pues que habla y recopila todas las teorías, filtraciones, pero a niveles insospechados. O sea, de saber qué va a ocurrir en la próxima temporada, porque un fotógrafo ha seguido el set de rodaje y estaba colocado a 2 kilómetros con un teleobjetivo, viendo qué actores había en el set de rodaje y sacando las conjeturas a través de las cuales pues te saca teorías que luego se hacen realidad, como... No me acuerdo cómo se llama el supuesto filtrador, pero bueno. Podemos comentarlas, cuando ya empieza la temporada, podemos comentar las diferentes teorías y se podría sacar un especial interesante de Juego de Tronos, ¿verdad, Sarai?
Verdad, verdad.
Me pondré a verla para entonces.
Pues, sí, por favor, o sea, no sé qué estáis
¿cuántas
haciendo.
¿Cuántas temporadas hay? Es que no nos da
hay
tiempo.
Hay siete, va a ser la octava.
Los capítulos son muy largos.
Sí, sí, os da tiempo. Yo tengo una amiga que este año se la ha visto en mes y medio. En mes y medio, las 7 temporadas enteras.
O veo Juego de Tronos o tengo vida. Ya. Una de las dos cosas, tengo
clara,
que elegir.
Está clara la...
Lo consultaré con la almohada.
Vale.
Empezaré, os voy contando.
Bueno, chicos, pues hasta aquí Malta recomendación.
Muchísimas gracias, Sarai. Bueno, pues acabamos este programa de Malditos Millennials, este episodio de Malditos Millennials, otro miércoles más. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Janir y a San Martín, que está en realización, haciendo posible que todo esto salga adelante. Y nos vemos la semana que viene con más cultura millennial, con más visto en redes, con más maldita recomendación. Y ya tendremos incorporadas de nuevo a El Sexto Sentido con Antía Gallega, que hoy no ha podido estar con nosotros. Así que de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.